Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.
Hola, buenas tardes después de la siesta.
Bueno, todavía unas estamos menos despiertas que otros. Uh-huh. Estamos en el programa 17 de Alegría Libertaria, uh-huh, de la Radio Libre Online, del mismo nombre, Radio Alegría, uh-huh, Libertaria.
De hecho, la sintonía de este programa tiene mucho que ver con el programa de hoy.
Fíjate que va a ser el último programa sobre los pilares del desempoderamiento, ¿no? Y que lo hemos dejado para el final, la alegría, que es nuestro nombre. El nombre de la radio, el nombre del programa, el nombre de otros programas que tenemos, como Alegría Literaria, uh-huh, La Alegre Corchea Libertaria.
Sí, todos son alegres.
Todos son alegres. Uh-huh. Y por eso lo hemos dejado para el final. Bueno, uno porque ese nos queda, ¿no?
No.
No quiero decir que porque sea euskera no sea alegre.
Hombre,
sino
eso
por
ya
el
lo
nombre,
hemos hablado muchas veces.
Porque es Dulántico Micholeta Libertario. Ah,
sí,
que entonces.
Yo me refería al otro.
Es otro nombre. Que es las amapolas sí, libertarias.
Hombre,
de
si te incordia te jode.
Ah, bueno, sí.
Ese no tiene nada de alegría.
Es que se va directo y a la mandíbula.
Claro,
ese va con mala
sí,
hostia.
Sí, sí. Hay una cosa que tenemos que hacer que ya se nos había olvidado,
sí,
y es recordar un poco el tema de qué es el desempoderamiento, los pilares y eso, para la gente que se incorpore en este programa, pues que no lo vea así un poco como deslavazado, ¿no?
Y a partir de ahí, para que se entienda también cómo vamos, que este es el octavo sobre los pilares del desempoderamiento, porque hay... Bueno, se sustenta en el desempoderamiento, se dinamiza, ¿no? O se apoya, se sustenta en 8 pilares.
Uh-huh.
Y entonces
eso podemos escuchar, que es el desempoderamiento y los pilares, y ahora seguimos.
El desempoderamiento no es ninguna teoría que hayamos inventado por nuestra gran capacidad intelectual. Es algo que viene del trabajo en procesos de participación y de sentir en la cercanía de la gente, ¿no? Es en ese hacer y sentir a lo largo del tiempo lo que nos ha posibilitado el pensar en esta nueva teoría. En el siglo XXI han surgido 3 paradigmas y formas de trabajar los efectos devastadores del poder, que son el antipoder o negación del poder de John Holloway, la dispersión del poder de Raúl Civechi y el desempoderamiento de Javier Encina. Estos paradigmas surgen casi de forma simultánea, aunque cada uno ha tenido su ritmo de desarrollo. Para nosotros pueden complementarse si los entendiéramos de la siguiente manera. Ante la colonización de la vida cotidiana por parte del poder, el Estado y el mercado dominantes, en principio es el no, que como diría John Holloway, es a partir de ahí cuando habría que provocar una flexibilización de estructuras que posibilite una dispersión del poder, como diría Raúl Civechi, y así facilitar que podamos hacer en nuestra cotidianidad una dejación de poder hacia los de abajo, en armonía con el entorno social y natural, un desempoderamiento, como propone Javier Encina. Estos 3 paradigmas surgen al sentir, hacer, pensar con y desde los nuevos movimientos que se plantean transformar la sociedad sin tomar el poder, sin empoderarse y sin construir contrapoder. Coinciden al afirmar que estos movimientos comparten 3 cuestiones fundamentales. Una, las mujeres toman el protagonismo en estas nuevas formas de participación. 2, hay que vivir el mundo nuevo desde ahora, como plantean los caracoles zapatistas en México, las juntas vecinales del Alto en Bolivia y el movimiento jornalero andaluz en el Estado español. Y 3, para vivir desde ya este mundo nuevo, nos marcamos nuestros propios espacios y tiempos y nos hacemos invisibles al poder del Estado y del mercado dominantes. Para comprender el desempoderamiento, tendríamos que visualizarlo asentado sobre 8 pilares, que tienen que guardar un equilibrio, aunque sea inestable a lo largo del proceso, aunque en cada momento pueda haber predominancias, o haya que equilibrar, que son los cuidados, la libertad, la construcción colectiva, la confianza, la interdependencia y la autonomía, la alegría, el decrecimiento y la esperanza.
Las alegrías del cuerpo, el olvido del dolor. Ya oigo grito a lo lejos, ya dice la voz del amor. Las alegrías del cuerpo, el olvido del dolor. Los vientos han recogido y el verano y el sol que no calienta, y el sol que no calienta.
Llamo a mi Reinaldo, ya tengo collares de rosa y bailo en medio del camino
la danza prodigio. Ya se ofrecen la sonrisa, ya se dan las vueltas todas, todas, todas. Certeza de la certeza, alegría de la boda. Ya se ofrecen la sonrisa, ya se dan las vueltas todas, todas, todas. Danzas prodigiosas.
Llamo a mi Reinaldo, ya tengo collares de rosa y bailo en medio del camino.
Las danzas prodigiosas. Ya oigo grito a lo lejos, ya dice la voz del amor, las alegrías del cuerpo, el olvido del dolor.
Ya no mire y largo, ya tengo collares de rosa y bailo en medio del camino
la danza prodigiosa.
Ya no mire y largo, ya tengo collares de rosa y bailo en medio del camino
la danza prodigiosa.
Entonces,
comenzamos con la alegría, ¿no?
Claro.
Por fin.
Que rima con rebeldía, como rima Albertucho, ¿no? En la sintonía.
Claro, es que ahí está el Tato Pawlowski, que dice que la revolución será alegre o no será. Que luego se ha ido cambiando alegría por otras palabras, ¿no? No sé por qué, pero bueno, cada uno luego que lo vea. Y después, para empezar con dos frases, otra de Abdul Halim, el famoso del mundo feliz, que dice: qué bien se pasaría si no se tuviera que pensar en la felicidad.
Pero no íbamos a hablar de la alegría.
Por eso, porque hay una confusión grande. entre alegría y felicidad, y las dos frases pues hablan de dos, habla una de felicidad y otra de alegría. Creo que lo de Abdul-Jali también es una buena crítica a la felicidad, ¿no? Porque en la felicidad hay que pensar y ocuparse, y la alegría pues te la encuentras, ¿no? Llega, está, es la felicidad del ser, y entonces como que tú te tienes que construir para llegar al objetivo de la felicidad.
Ya, pero eso a la gente le cuesta debatir sobre esos conceptos, ¿no? Porque la felicidad la tenemos muy metida, ¿no? Uh-huh. Que eso se ha encargado muy bien en la publicidad, que habla mucho de ser felices, y porque la felicidad está en estos momentos aliada con el consumo, con el consumismo, y entonces parece claro. Que para ir construyendo esa felicidad hay que consumir, que es lo que te hace sentirte feliz, ¿no? Comprarte algo nuevo, algo bonito. O la gente que a lo mejor no le gusta esa forma de consumo, pues el consumismo va en, por ejemplo, clases especiales de búsqueda, de tu búsqueda interior, o cosas así, que es otra forma de consumo, ¿no? Que es para encontrar tu felicidad, tienes que despojarte de tu vida para ir a otro estado superior y todo eso, ¿no? Que también es otra forma de consumo, porque necesitas a un gurú que te vaya conduciendo o lo que sea, ¿no?
Eso es un poco lo que dice Bifo también, Bifo Berardi, ¿no? Él dice que la felicidad recorre la cultura de masa, y que en el discurso común la felicidad no es ya una opción, sino una obligación. Entonces, eso hace todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Que entonces, en realidad, él plantea que el capitalismo es una fábrica de infelicidad. Que bueno, lo que nosotros planteamos es que esa infelicidad que nosotros llamamos angustia solamente se puede romper con la alegría, porque la felicidad, como es ese modo de ser, ese por un lado sería de la mano del mercado, ¿no? Pero la educación, que es de la mano del Estado, pues también nos plantea que no es solo, no es consumir. El Estado dice no, la educación no dice no, hay que superar el consumir, es algo negativo, no sé qué. Pero la felicidad está en el ser, en lo individual, en el individuo, ¿no? Y eso es bastante antiguo, en realidad.
Sí, porque hay como una tensión entre el ser, la identidad, ¿no? Quién soy y cómo me siento yo, ¿no? En relación a quién soy yo. Uh-huh. O el fluir, ¿no? Por eso a lo mejor nos recuerda a una gente de hace mucho, ¿no?
Claro, el fluir y la construcción colectiva a mí me recuerdan a Heráclito y Zenón. Zenón de Lea, porque hay otro Zenón por ahí. Uh-huh. Y el ser a mí me recuerda a Sócrates, Platón, Aristóteles, que es lo que en realidad esa educación que está incrustada, ¿no? en la propuesta del Estado, porque el mercado ya no habla de, le da igual Platón, a no ser que te venda una camiseta o un
Platón.
Lo de Sócrates ya las he visto.
Sí, por eso claro. De Platón.
Y bueno, pues ahí hay una cosa interesante que no sé si viene a cuento o no. Porque fíjate cómo son las cosas, que yo veo a Sócrates, Platón y Aristóteles como una unidad. Además, ellos hablan también mucho de lo uno, ¿no? Mientras que yo creo que Zenón y Heráclito hablan de lo múltiple, aunque hay gente que dice que no, pero bueno. Sócrates, Platón y Aristóteles, que para mí es la red que desde las ideas, no desde el consumo, desde las ideas, te atrapan en el sistema actual, ¿no? Y toda educación está basada en esos tres pilares. En realidad, fíjate cómo atrapa que frente a Platón, porque a Sócrates lo salvan las dos tendencias. Platón sería la propuesta que ha defendido los últimos 2000 años
casi nada.
La derecha, lo que los conservadores, los propietarios, los que estamos hablando a nivel intelectual, los que tenían que conservar, ¿no? A lo largo de la historia se han llamado de muchas maneras, ¿no? Y la gente que en la izquierda, que a lo largo del tiempo se ha llamado de muchas maneras, por ejemplo, en la Revolución Francesa, los nobles y los burgueses, ¿no? Aunque los burgueses había de derecha y de izquierda, pero los burgueses eran una unidad frente a los nobles. Pero bueno, ellos reivindican a Aristóteles. Entonces, no hay salida. O sea, para mí es una unidad Sócrates, Platón y Aristóteles. Y cuando tú los diferencias y dices, no, este es de derecha y este es de izquierda, lo que estás haciendo es ampliar esa malla, esa red que lo atrapa todo, ¿no? Que lo atrapa todo con la idea de felicidad. Por eso son complementarias una vez más lo que plantea el Estado con lo que plantea el mercado, ¿no? Aquí, bueno, podemos escuchar a un muchacho hablar un poco de Aristóteles, ¿no?
Que como ve la felicidad, o sea, la felicidad en según Aristóteles.
Sí.
Y así eso nos puede ayudar a ese contraste que creemos que es importante hacer entre esos dos conceptos de la alegría y la felicidad.
Sí, una cosita solo de este personaje famoso, Aristóteles. Aristóteles, para un poco enmarcar el personaje, es un personaje misógino, esclavista, a favor de la esclavitud, que reivindica a la izquierda, ¿eh? O sea, un personaje. Dice, no, es que
en aquella época.
Eso se dice, pero es mentira. En aquella época Aristófanes está defendiendo que no haya esclavos, está defendiendo la liberación de la mujer, está defendiendo, en esa misma época, que no es un, que ayer vimos porque estábamos aburridos, ¿cómo se llama esa? Stargate, que no es que vinieran los marcianos y soltaran ahí a Aristófanes, sino que Aristófanes era fruto también de su sociedad, esa lucha entre los que estaban a favor de la explotación de otras personas, a favor de la sumisión de la mujer, y la gente que estaba a favor de la liberación de todas las personas, independientemente de su etnia, de su género, de su edad.
Bueno, además Aristófanes se burlaba de Sócrates,
claro.
Con lo cual ya, eso bueno, es.
Así
otro día ya hablaremos de Aristófanes, sí, que tiene también su tela.
Sí, tenemos esa oportunidad.
Bueno, entonces hemos encontrado este vídeo, es un fragmento de un vídeo que está publicado en el canal de YouTube de Academia Democrática y habla de las claves de la felicidad según Aristóteles.
Sí, si no lo veis, no es un error de vuestro móvil, celular o de vuestro ordenador. Estamos en una radio y aunque sea un vídeo, solamente vais a escuchar la voz.
Para Aristóteles, la política es la disciplina más importante y fundamental de la humanidad, ya que sin política no habría estados ni civilizaciones. Ahora bien, de todas las disciplinas subordinadas a la política, entre las que podemos mencionar la administración, la estrategia militar, la retórica, la economía, etc., la ética, es decir, la filosofía de la moral, es la disciplina más importante de la política, puesto que la moral se encarga de hacer buenos ciudadanos, ciudadanos de bien. ¿Pero qué es un ciudadano bueno, una persona de bien? Es aquella que busca el bien supremo, y el bien supremo es la felicidad. La felicidad como bien supremo también es el fin supremo, pues todas las personas buscamos tal fin. En otras palabras, la felicidad no es un medio, es la meta. De hecho, las personas buscamos medios para alcanzar dicha meta. Ahora bien, aquí puede surgir un problema, pues no a todos nos hacen felices las mismas cosas. Se podría decir entonces que hay varios tipos de felicidad. Pues bien, Aristóteles clasifica tres formas de felicidad. Primero, la felicidad basada en bienes materiales y placeres. Por cierto, la gente más vulgar y grosera, la menos sofisticada, es la que precisamente basa la búsqueda de su felicidad en bienes materiales y placeres. Y luego, en segundo lugar, están aquellos que basan la búsqueda de felicidad en la obtención de gloria y fama. Y por último, están aquellos que basan su felicidad en tener una vida contemplativa e intelectual. De estas tres formas de felicidad, la intelectual es la felicidad auténtica, primeramente porque las pasiones no son propias del ser humano, también las bestias las poseen. Y por otro lado, la fama y la gloria también son parte de una felicidad engañosa, pues la fama y la gloria depende de la atención y la opinión de los demás, no depende de uno. Por su parte, la intelectualidad depende de cada individuo, y es la capacidad de razonar lo que es propio del ser humano.
Viven muy felices. Repiten la lección como aprendices, los que no buscan más allá de sus narices, viven muy felices, no digo yo, los que repiten un camino sin razones, y ven la audacia como historias de canciones, viven muy felices. Caminos ya caminados por otros pies, pues no habrá un hoyo no avisado donde te puedas caer sin ver. Y qué difícil ser tan joven que no te vas de lo que pasó y preferir buscar caminos, nuevos destinos para la voz. Viven muy felices, no digo yo, los que no arriesgan su canción con lo que dice, los que mañana no serán ya ni raíces, viven muy felices. Viven muy felices.
Está Aristóteles pensando en cómo va a ser el Estado, ¿no? Y cómo hay que construir todas las formas para que la gente tenga el mismo objetivo, aunque sea desarrollado de maneras diferentes.
Sí, bueno, es muy interesante porque ya hace 2500 años esas ideas y todavía siguen vigentes. Él además plantea, al diferenciar el tipo de felicidad, está diferenciando tres tipos de personas. La que cae, la que nosotros denominamos que están en las culturas populares, las que denominamos que no son, que para nosotros no son excluyentes, ¿no? Uh-huh. Pero él sí las diferencia. Las que están en la cultura de masa y las que están en la cultura institucional, que son las buenas personas, ¿no? Entonces, claro, fíjate, ¿no? La cultura institucional y cómo va cerrando para construir la idea de Estado, que es una cosa que ni siquiera en la actualidad nos podemos quitar de encima, porque muy poca gente puede no pensar como un sueño o algo así de una sociedad sin Estado, sino estar construyendo una sociedad sin Estado, a mucha gente le cuesta trabajo.
Claro, pero al mismo tiempo, como tiene esa forma de estructurar a la gente y de estructurar, porque, a ver, no está estructurando porque se lo está planteando en sentido filosófico, que es como se diría, ¿no? Sino que está estructurando porque está perfilando. Por eso ahí tiene esa parte de, bueno, de maldad cuando nos hablan de Aristóteles, ¿no? Que nos dicen, bueno, es que él estaba ahí pensando sus cosas y entonces pues otros después tomaron esas cosas. No, realmente Aristóteles estaba haciendo ese perfil de cómo tenían que ir organizándose y estructurando el Estado, y a partir de ahí tenía que ir encajando la gente hacia esos fines, ¿no? Claro. Y de hecho mantiene, porque esa forma de mantener es como esos tres ámbitos que duran hasta hoy en día, pues es una forma de mantener el orden, ¿no? El orden y la sensación de progreso, que como podemos ver es falsa, porque si ya Aristóteles ya esto ya lo dijo hace tanto tiempo, tendríamos que haber sido capaces de sobreponernos a lo que estrategó, ¿no? A lo que perfiló Aristóteles y plantear cosas nuevas, pero seguimos en esa estructura, ¿no?
Sí, hay un problema grave, que es el tema, me acaba de recordar, ¿no? El tema de la meta, ¿no? Que él habla, la felicidad no es un medio, sino una meta, ¿no? Hay que construir los medios para conseguir esa meta, ¿no? Que sirve tanto para el Estado como para el mercado. A mí me ha recordado, y no sé si eso puede valer como imagen, el tema de la liebre mecánica, ¿no? Cómo los galgos corren detrás de la liebre mecánica y nunca lo pueden alcanzar. Y quien lo alcanza ya nunca puede volver a correr porque está viciado para correr. Entonces, porque ha pasado algunas veces en las carreras de galgos, ¿no? Que un galgo ha cogido a la liebre y ya nunca, ya no sirve. Entonces, servimos como humanos mientras tengamos la meta, la liebre mecánica de la felicidad. Y nunca la podemos coger, porque en cuanto que la cojamos, dejamos de ser humanos. Entonces, la única manera de ser humano es convertirte en Dios o morirte. Entonces, la felicidad es la muerte, pero la muerte individual.
Sí, iba a decir que los debates que hemos ido sosteniendo estos años con gente joven, ¿no? 17, 18, 19 años. Quiero decir, no tanto porque sean jóvenes, sino por generación, ¿no? Para entendernos de a qué grupo generacional más o menos supone, bueno, que es gente universitaria, que también es un grupo específico, ¿no? Pero en eso, además, el que sea universitario no es casual, porque la gente va a la universidad porque tiene unas metas predeterminadas. Si no, no se pegaría la matada cuando ya por fin te liberan de la escuela y tú ya no tienes por qué ir, lo de seguir porque tienes como objetivo ser lo que sea, ¿no? Ser abogada, ser maestra, en nuestro caso pues ser maestras, maestros. Y entonces eso lo destaca mucho, ¿no? No, es que lo importante es la felicidad, porque la felicidad es lo que te hace, te da un camino de la vida, ¿no? Un camino del hacia dónde tienes que ir yendo. Ese camino es un camino individual, como dices, ¿no? Yo decido cuál es mi objetivo y entonces defino cómo puedo yo ir llegando a mi objetivo lo mejor posible o lo más rápido posible, o lo que sea más posible. Y entonces la gente me interesa en cuanto que me ayuda a hacer andar ese camino que yo ya tengo dibujado o definido, ¿no? Y plantean que algunas personas plantean que la alegría sería un momento dado en el que tú sientes que estás haciendo ese camino, o sea, que es esa visión que planteaba Aristóteles, que ya está tan interiorizada que se plantea que esa es la manera, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Digo lo de que no es casual lo de la universidad, porque la gente que es exitosa en la escuela es la gente que es capaz de soportar, ¿no? La ¿cómo sería? La propedéutica, ¿no? Lo de venga primero y después vas a segundo y después vas a tercero. Y consigues unas buenas notas que te permiten hacer la carrera que tú deseas, porque sí, estás deseando, que es el deseo, ¿no? El deseo intelectual.
Del edadismo, ¿no? De que tienes que ir pasando y solamente pasa con la gente de tu edad y es un grupo.
Y claro, una de las problemáticas asociada muy que está muy cercana en relación a la felicidad es que se generan egoísmos muy fuertes que hacen que se rechace cualquier salida de camino. Y además que no ves. Entonces no ves otras cosas que te puedan ir pasando, ¿no? Sí. Es todo con cubrir los objetivos que has determinado a priori, ¿no?
Claro, si traemos a Edgar Morin en este debate, justamente el tema que estás hablando de la felicidad estaría dentro del paradigma de la simplicidad. O sea, el tener una meta y todo lo que es tu vida reducirla a conseguir esa meta, ¿no? Eso pasa igual en la vida de las personas, de los colectivos también, y en la ciencia, ¿no? Y lo que nosotros planteamos con Edgar Morin es el tema de que del paradigma de la complejidad, ¿no? En ese paradigma, el surgimiento de lo nuevo, que es lo que se plantea a partir de la metafelicidad, el surgimiento de lo nuevo no se puede preconfigurar, no puede haber un objetivo a priori que te diga que es lo nuevo, porque ya no es nuevo, ya es viejo, ¿no?
Por eso se repite las mismas, se repiten las mismas estructuras, uh-huh, porque son las estructuras que nos definen a la hora de marcar nuestros objetivos, ¿no?
Claro.
Entonces hace que sea más dificultoso, cuanto más firme tengas tu objetivo de felicidad, más dificultoso es transformar la sociedad, ¿no?
Claro, este paradigma de la complejidad nos marcaría como una diferencia entre la alegría y la felicidad, ¿no? Porque, por ejemplo, el paradigma de la complejidad lo que plantea es que hay que incorporar el pasado al presente, ¿no? Y que no podemos eliminar el presente a cambio de la promesa de un futuro, porque entonces ya volvemos a la simplicidad. Mientras que la felicidad siempre nos hablaría del futuro con mayúsculas, ¿no? Incorporar el pasado al presente significa alegrarnos de las cosas que hemos vivido, pero también, que es otra diferencia, ¿no? La alegría incorpora la pena. Puedes tener pena y estar alegre, ¿no? Mientras que la felicidad, ¿no? La felicidad está basada en el 0-1. ¿Eres feliz o no eres feliz? ¿No? Después hay otro que es el tema que ya hemos dicho de no planificar, ¿no? El paradigma de la complejidad no se puede planificar porque están continuamente entrando variables que no puedes tener en cuenta y no puedes saber que existen, ¿no? Entonces, para la felicidad, que es el paradigma de la simplicidad, sí hay que planificar porque es la meta, ¿no? Entonces tienes que conseguir los medios, y haciendo los medios, construir los medios para poder conseguir esa meta final, ¿no? Hay otras diferencias que sí me gustaría resaltar, que es el tema de cuando Aristóteles plantea los tipos de felicidad, ¿no? Para Aristóteles hay tipos, y nosotros cuando planteamos la alegría no hay tipos. O sea, nosotros lo que planteamos alegría son como
estados, ¿no?
Estados, sí, pero que hay, lo que identificamos son unos potenciadores que son en el estar unos potenciadores de esa alegría, ¿no? Entonces, uno es la risa, ¿no? Que es un potenciador de la alegría popular, incluso lo vivimos todos los días, ¿no? Que a lo mejor estamos así como un poco regular y alguien empieza a reírse, ¿no? Y al compartir,
bueno,
esa risa,
que no hace falta que se ría alguien, que no, tú escuchas pues, al pato ese, que sí, cuando empiezan a navegar por ahí por el río,
no navegan, los patos no navegan.
¿Cómo no navegan? No. Un patito, ah, no, era un marquito.
Bueno, ya lleva lo de los vídeos y los patos navegando.
que tú escuchas algo que en realidad no es una risa, uh-huh, y te hace reírte.
Es un pato riéndose, pero no se ríe, ¿no? No sabemos.
Bueno,
a lo mejor
se está riendo.
Efectivamente.
No,
o burlando, ¿no? Que también es otra de las cosas que se hace.
Antiinstitucional,
¿no? Popular, claro. El segundo potenciador, ¿no? Primero sería la risa, el segundo, la comida, bebida, el amor, sexualidad, ¿no? Eso sería un segundo potenciador de la alegría.
Pero fíjate cómo es el consumismo, la sociedad de consumo, que toma eso también, uh-huh, justo la comida, la bebida, el amor y la sexualidad son los grandes elementos de los anuncios, ¿no?
Claro.
De la publicidad y de la venta, porque aprovechan lo que la gente, lo que a la gente le hace sentirse alegre para convertirlo en felicidad.
Para venderlo.
Claro, por eso en algunos debates que teníamos también hablábamos de que la gente está como muy institucionalizada o pasa muchas horas dentro de la institución y después sale y se emborracha, ¿no? Pues vamos a hacer una cena y, bueno, ¿qué podemos hacer para estar juntos, contentas, alegres? Pues hacemos una cena y ahí nos emborrachamos y vamos a la discoteca.
Nos tomamos 13 chupitos de vodka caramelizado.
Eso, por ejemplo. Y eso es arrastrar algo que es popular hacia el consumismo, ¿no?
Eso es.
Mientras que en realidad cuando hablamos de esos potenciadores no estamos diciendo que hay que hacer una gran comilona, hay que comer langostinos y chuletón y esas cosas, sino que es el hecho de preparar la comida y compartirla, sea cual sea esa comida, ¿no? La que te da esa alegría, ¿no?
Claro.
Porque una vez que te has emborrachado mucho no es alegría, es borrachera.
Sí.
¿No?
El último potenciador, el que sería el de la violencia antiinstitucional y la sociedad de los iguales. Sería el último potenciador de la risa y de la alegría, ¿no? Entonces, frente a la tipología del ser, como se es feliz, los potenciadores del estar, como se está alegre, ¿no?
Sí, a lo mejor ahí podemos escuchar a Michael Hart, ¿no?
Vale.
Mira, hablar de eso.
Qué buen chaval. Tú también tienes por ahí una cosa del tema de la alegría, de la construcción colectiva.
Una pequeña locución.
Que es de una lectura de una cosa que escribe Mariano Algaba.
Porque ahí también hay gente que critica lo de la violencia, porque plantea que siempre tiene que ser no violencia, ¿no? Y entonces, para entendernos de qué estamos hablando, a lo mejor nos puede ayudar, ¿no? Porque la violencia, o sea, la no violencia como algo a priori, también es problemático cuando estás recibiendo formas de violencia. La otra cuestión será, pues, qué formas hay, ¿no? De violencia antiinstitucional. O sea que...
Claro. Podemos escuchar a los dos y volvemos, a Mariano Algaba y a Michael Hart.
Y un poco de música.
Bueno, eso ya se verá dónde vamos metiendo la música.
Para Mariano Algaba, la verdadera alegría, clandestinizada, resurge con la fuerza de la organización popular. Los niños y las mujeres piqueteras cortan la ruta de la amargura, riendo y soñando alegrías nuevas. La gran carcajada insurgente de los y las zapatistas se revela y logra frenar esa máquina alienante. Se rompe el candado de la angustia y con carcajadas, machetes y palas, los sin tierra se burlan del latifundio. Se indigna la risa y se dispara en la selva colombiana. La alegría violenta carga las cacerolas y, como en Buenos Aires, se desparrama en las calles ecuatorianas, expulsando la dictadura del aburrimiento. Los pueblos originarios de América bailan sus culturas, las hacen música sobre las tierras recuperadas, que duele en los oídos conquistadores. En Bolivia, indígenas, campesinos, cocaleros enarbolan la revuelta de los colores, levantando la huipala y dando batalla por la frescura del agua, la energía del gas, la identidad y dignidad americana. La gran fiesta rebelde se hace en la isla de los Barbudos, donde los pibes y las pibas, con sus pancitas llenas, esbozan la sonrisa más digna, aquella que resulta el arma más poderosa contra el imperio. Tenemos derecho a la alegría nuestra, construida en el esfuerzo de liberarnos, a la alegría popular.
Uno de los desafíos más grandes en estos últimos 20 años para los movimientos sociales, yo diría, es la discontinuidad. Es decir, que los movimientos son muy fuertes en tomar una plaza durante 2 meses, pero no estamos muy fuertes en transformar una sociedad a largo plazo. Y bueno, hay muchos amigos, compañeros en la izquierda que nos dicen, bueno, hay dos alternativas. Una alternativa es de hacer algo de muy bonito, es decir, alegre, democrático, etcétera, pero que es ineficaz y efímera. La otra alternativa, nos dicen, es hacer algo de bastante feo, es decir, forma tradicional de un partido, jerárquico, centralizado, etc., que es eficaz y dura a largo plazo. Yo creo que no es cierto esta alternativa. No es cierto por dos razones, por lo menos. Uno es que no creo que sea eficaz hoy día la forma tradicional del partido, centralizado, jerarquizado, etc. Pero más importante, yo no acepto la idea que no podríamos hacer algo de bonito, de alegre, de democrático, más que todo, que dura y que transforma toda una sociedad. Entonces yo creo que eso es el desafío, cómo hacer de la alegría, de la forma democrática, de la plaza, del 15M, por ejemplo, a largo plazo. Yo creo que la respuesta, yo no tengo respuestas, yo tengo solamente conceptos, digamos. El concepto que puede ser útil en este para responder a este desafío, para mí es un proceso constituyente, es decir, que no es solamente una lucha espontánea, no es sin organización, pero no es tampoco en la forma Estado, es decir, una constitución ya hecho y firma en este sentido, sino un proceso de democratización, de una forma de organización continua que tiene la oportunidad, que tiene la posibilidad, digamos, de transformar la democracia de la plaza, de la acampada, en un proyecto social.
¿Cómo reconocer que fui una esclava? Vivía en mi sueño encerrada, que aquel caronte de mi puerta se adelantó cuando empezó mi vida. Se me paró el reloj, me eché en la hierba que crece y no coloca. Dejé morir mis sueños, asumí que estaba loca, contando vueltas en las aspas de mi ventilador. Pasé estos dos veranos, más frío que calor. Los sueños, sueños son, dijo un hombre brillante, pero discúlpeme, yo lo sabía de antes. No creo en los libros que me dicen cómo debo pensar, y al tuyo del destino no volverá y me mal. Voy por la calle sorteando las baldosas, no es por manías, porque hacerles daño me da cosa. No creo en la gente que me dice que no hay nadie real, y aunque huyo del destino, no volverá a irme mal. Los sueños, sueños son, dijo un hombre brillante, pero discúlpeme, yo lo sabía de antes. No creo en los libros que me dicen cómo debo pensar, y aunque huyo del destino, no volverá a irme mal. Voy por la calle sorteando las baldosas, no es por manías, porque hacerles daño me da cosa. No creo en la gente que me dice que no hay nadie real, y aunque huyo del destino, no volverá a irme mal. 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 Los sueños, sueños son, dijo un hombre brillante, pero discúlpeme, yo lo sabía de antes.
Bueno, creo que tanto Mariano Algaba como Michael Hart recuperan haciendo una espiral, que es una forma que nos gusta bastante, el tema de la revolución, ¿será alegre o no será, no? Y los dos plantean también cosas interesantes de como elementos que nos pueden ayudar a trabajar esa transformación, ¿no?
Que la alegría que cuenta Mariano Algaba, uh-huh, yo creo que se podría confundir con la del triunfo y no es esa, ¿no? No es la alegría de haber ganado o haber vencido al enemigo o algo así, igual que la alegría de haber ganado al otro equipo de fútbol y todo eso, sino la de compartir y hacer cosas juntas. Y que eso es lo que te saca esa alegría, ¿no? Aunque la situación sea penosa o sea dura, te da esa sensación de alegría el estar haciendo cosas con otras personas, el compartirlas, el sentir el cuerpo con cuerpo, ¿no? En esa construcción o en esas cosas que vamos haciendo, ¿no?
Claro, es interesante que también, sin querer, hemos puesto a los dos juntos. Porque, aunque si no entramos en profundidad en lo que dice cada uno, parece que dicen algo muy parecido, pero en realidad Mariano Algaba está planteando una idea cercana a la que planteamos Ainhoa y yo, pero una idea de alegría que la plantea desde unos postulados comunistas. Y Michael Hart también está planteando una idea de alegría cercana a lo que planteamos Ainhoa y yo, pero desde unos postulados anarquistas. Por eso Mariano Algaba se le escapa algunas cosas como logros, ¿no? Y Michael Hart pues habla de lo que está por hacer. No sin renunciar al pasado, que es lo que hablamos también de la complejidad, pero planteando que todo eso nos sirve para poder hacer otro mundo, ¿no? Que eso también tiene que ver con la alegría y tiene que ver con que es una destrucción de eso, de lo de los partidos de la izquierda tradicional, ¿no? El tema de que a partir del año 2000, por poner esa fecha, hay gente, mucha gente que estamos planteando que no queremos un futuro para las próximas generaciones, sino que queremos vivir el mundo nuevo ahora, ¿no? Y eso es lo que se plantea desde el zapatismo, desde el movimiento del andaluz, desde el Alto en La Paz o desde un montón de sitios que lo que quieren no es, dice, bueno, que me da igual si yo tengo una hija, me da igual lo que pase, no, sino que no es buscar la felicidad de tus hijos, ¿no? Que se dice en la familia tradicional, que luego los movimientos sociales y los partidos políticos lo han hecho suyo, sino el que la alegría ahora, aquí y ahora, también nos sirva para que la gente con la que compartimos, que ya sean nuestras hijas o nuestros nietos o lo que sea, también sean protagonistas de eso, ¿no?
A lo mejor ahí yo añadiría que no es que sea una perspectiva hedonista, ¿no? Mm-hmm. Se entiende que no van por ahí las cosas, sino que a lo mejor desde esos postulados anarquistas, se diría, un poco tirando para este lado, para ese lado, ¿no? Para que si lo que queremos es hacer una transformación del mundo en el que vivimos, no podemos estar utilizando las mismas herramientas que hacen que nos quedemos en el mundo que no nos gusta. Entonces, si bien ha habido muchas épocas en las que se ha insistido en que lo importante es organizarnos, estructurarnos, disciplinarnos, militarizarnos, lo que hemos ido aprendiendo es que eso nos lleva continuamente al mismo sitio, ¿no? Por mucho que los contenidos fueran revolucionarios nos llevan a ordenarnos y a romper nuestras formas de relacionarnos, más formas o las mediaciones deseadas, todas esas construcciones que tienen mucho que ver con lo efímero, que es lo que ahí Hart estaba ahí con lo efímero, ¿no? Joder, esto es efímero, esto es efímero. Y no da ese valor a lo efímero cuando si el planteamiento aristotélico es construir un camino para llegar a esa felicidad y que ese camino sea el que haya que andar, lo efímero nos lleva continuamente a nuevas posibilidades, a generar cosas nuevas, y de esas cosas nuevas que se van generando no se sabe cuáles pueden ser las que sean transformadoras en el sentido que nos gustaría, ¿no? Por eso es el miedo de la gente a la que le gusta organizar las cosas, de que se le vayan las cosas de las manos porque piensa que va a ser peor la alternativa, ¿no? O sea, lo que a la gente le vaya surgiendo va a ser peor que lo que ya sabemos, y en realidad se abren nuevas posibilidades,
¿no? Sí, volvemos otra vez, ¿no? Porque la alegría nos lleva a un estar que genera y es generado al mismo tiempo por el caos creativo, ¿no? Eso es lo que tú dices que da miedo, ese caos creativo. Por eso la alegría no se valora, y además, como es algo que no te das cuenta que lo estás viviendo porque está y llega, no es algo que tú a priori vas a decir, bueno, mañana voy a estar alegre. No puede, es imposible. Y por el otro lado está, este es el caos creativo, ¿no? La alegría. Por otro lado, el orden de la felicidad, que puede ser un orden dictatorial, que puede ser un orden democrático, que puede ser un orden de democracia participativa, pero sea antiguo orden o nuevo orden, es un orden, y en el orden tenemos que hacer las cosas de una forma, de la forma ordenada. Entonces, por eso es una muerte, porque no podemos sacar nuestra creatividad porque rompemos la felicidad. La felicidad es, y en cuanto que es, tiene una serie de características y de tipología. Entonces, en cuanto que el caos entre ahí, la felicidad se rompe y ya no podemos tenerla, ¿no?
Que son un poco lo que decía, o yo entiendo de lo que decía Michael, de que sea un proceso constituyente, pero continuamente constituyente, ¿no? Que no se constituya, o sea, parece que se supone que tú estás en un proceso constituyente para constituir, pero lo que plantea es que es hervidero de estar en ese proceso que es no constituido, es lo que puede generar posibilidades o nuevos momentos, o ¿no? ese ¿cómo sería? Ese brotar o...
No, me gusta. Lo constituyente no me gusta.
No, digo porque lo dice
sí,
de esa manera.
Sí, no, pero que no me gusta lo que dice el de lo constituyente. ¿Por qué? La forma de organizar una ha sido, bueno, la pues ahora que está de moda Franco otra vez, ¿no? Una es una dictadura, ¿no? Que es un orden que no está, es un orden constituido que no tiene constitución, ¿no? Después vino la democracia con el dictador muerto en la cama, que sigue durmiendo allí en el Valle de los Caídos, que dicen que ya pronto, de aquí a Navidades lo van a sacar, pronto de aquí a Navidades
y
lo van a sacar.
Y seremos mucho más felices.
Bueno. Vive muy felices. Pues eso, entonces, eso sería el orden constitucional, la democracia que vivimos. Constituido, ¿no? Es constituido constitucional frente a Franco, que es constituido
inconstitucional.
O sin constitución. Y después estaría lo que plantea la gente de la investigación acción participativa, las democracias participativas y todo esto, que es crear un proceso constituyente. Pero es orden al mismo, otra vez. y la gente tiene que jugar los mismos papeles otra vez. Entonces, ¿cuál es la alternativa a ese constituyente? Pues lo que nosotros planteamos es la autogestión, autonomía e interdependencia, ¿no? Una sociedad que se base en eso, ¿no? Y eso no es constituyente porque no constituye, sino, si en todo caso, sería estatayente, porque sería una sociedad del Estado. Bueno, sería, en muchos sitios está ocurriendo, lo que pasa es que como no tiene Estado, pues no se puede
reconocer.
Pues por eso no me gusta lo de Michaelcito.
Bueno, que no, es que lo va tomando porque está pensando, sí, en la revolución social, ¿no? Y en la forma que tendría que tener hoy en día, o qué forma, que a lo mejor no la estamos viendo, que eso también lo plantea Civecci, ¿no? Que a lo mejor está ocurriendo la revolución social y no nos estamos enterando porque estamos aquí en la universidad o escribiendo libros o no sé qué, y ya está sucediendo, ¿no? Y es un poco como, bueno, qué forma tiene, ¿no?, hoy en día, y seguramente es así. A mí me gusta mucho de la alegría eso de las formas populares de creación antiinstitucionalistas, ¿no? Que es cuando tienes una opresión, que la gente, pues, es verdad, ha vivido y vive formas de opresiones bastante diversas y duras, ¿no? Pero le queda siempre esa cosa de burlarse, ¿no? La burla, no la burla como pasa con mucha gente que hace chistes, que se burla hacia la gente que está en una situación peor, ¿no? Ay, nos vamos a reír de los maricones, nos vamos a reír de la vieja, no, esa burla que es hacia arriba, hacia los que quienes ostentan el poder, o quienes te están oprimiendo, ¿no? Y eso es un continuo. Eso no desaparece, o sea, eso sigue vibrando. Por eso esa alegría va junto con la tristeza en ese caso, ¿no? Claro. O sea, tienes una situación muy dura, muy penosa, y brota la alegría. Y eso da mucha rabia a la gente que ostenta el poder. Y fíjate, ¿no?, que se están riendo de ti. Y eso molesta, pero mucho. Bueno, de hecho hay gente a la que la han fusilado por eso.
Sí.
Fíjate si molestará, ¿no?
Bueno, eso también está relacionado con un simulacro que es el carnaval popular, no el carnaval de la cultura de masa, sino el carnaval popular. Y tiene que ver, me acordaba por eso que has dicho tú del asesinato, ¿no? En Sevilla, la fiesta más importante antes de el glorioso alzamiento nacional, que volvemos a decir que ahora está de moda, pues era el carnaval. Y bueno, cuando después de tantísimas muertes que hubo en Sevilla y que luego siguió habiendo después de el fin de la guerra civil, pues acabó en marzo del 39 y la gente salió a festejar el carnaval en 1940, que es cuando tocaba, en febrero de 1940. Y bueno, en la calle Francos, que no es de Francisco Franco sino de Franceses, la calle Francos, que es una calle que va de la Plaza del Salvador hasta la Girarda, pues ahí mataron a 300 personas celebrando el carnaval, porque el carnaval justamente es un simulacro de esa alegría y de esa burla antiinstitucional, que es lo que, bueno, si quieres, si no, tú vas a decir algo más, porque es lo que plantea Enredando, y a lo mejor podíamos terminar con tu voz hablando con Enredando. Si
hay algo más. ¿Entonces vamos a contar lo de la Semana Santa?
No, la Semana Santa lo dejamos. Ese es un tema interesante que ha sido 7 veces prohibida por la Iglesia, pero que...
Por falta de religiosidad.
En Sevilla. Otros sitios no. Pero bueno, eso lo dejamos para otro programa.
Bueno, pero lo podemos dejar ahí para que la gente... ¿no? Para intrigar, ¿no? Para que escuchen otros capítulos, a ver en cuál contamos.
Sí.
Sí, podemos escuchar qué es lo que nos cuentan sobre el carnaval.
Bueno, no es sobre el carnaval, sino sobre la vivencia en el carnaval.
Realmente, todo lo que recogimos el primer día nos fortaleció muchísimo. El sentido carnaval como feriado tiene que ver con la posibilidad, después de tantos años de dictadura y oscurantismo, de poder detenernos a pensar la alegría. En eso, Pocho, como bien dicen los chicos acá, tiene que ver con la posibilidad de encontrarse, que la gente tenga tiempo para la alegría y también para los propios ritos, para los ritos del pueblo, los que unifican, los que provocan encuentros.
Cuenta su pena, pidiendo la comprensión. Quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñanos a amarnos como hermanos. Enséñales lo bello de la vida, hacer consuelo en toda la herida, amar con blanco amor toda la tierra, buscar siempre tu paz, Señor, y odiar la guerra. Todo es de color, todo es de color. De lo que pasa en el mundo, por Dios que no entiendo nada. El cardo siempre gritando y la flor siempre callado. Que grite la flor y que se calle el cardo. Y tú aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano. Vamos por esta senda, a ver qué luz encontramos, esa luz que está en la tierra y que nosotros apagamos. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz de las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñanos a amarnos como hermanos. Todo es de color, todo es de color, todo es de color. Todo es de color, todo es de color, todo es de color.
De ese encuentro que plantea Enredando es donde surge todo el caos creativo que transforma esto y que es un movimiento que yo pienso que es imparable. No solamente, como dice Michael Hart, habría que pensar en ciclos, que parece que hay lucha, se para y luego hay luchas, ¿no? Ciclos que vienen, ¿no? Sino que, a pesar de que él no lo ve, es una continua transformación, y que, aunque no me dejen decirlo, millones de personas están viviendo en el mundo en este instante, ¿no?
Claro, porque se visibiliza en el momento en que hay que visibilizarse y luego también te invisibilizas, ¿no? Por eso no estás, parece desde fuera, porque si estás fuera, parece un ciclo. Pero la gente en su vida cotidiana en realidad va cambiando muchas cosas también. Y va transformando la forma en la que se va relacionando, va, cada día se va transformando, ¿no? Entonces, esas formas de transformación social son las que son invisibles, porque están silenciadas o silenciosas. Y por eso mucha gente no entiende que de repente estalle, porque parece que es de nada a todo. Cero o uno, ¿no? Que decíamos. Y no, es que la gente está haciendo cosas cada día.
Si leemos un poco de historia, por como si fueran novelas, si quieres, pues vemos que son cosas que el poder no puede entender. Yo qué sé, motín contra Esquilache es un motín que dice, es una explosión. Entonces intenta buscar quiénes son los incitadores y todo el rollo, ¿no? Y eso pasa en los diferentes movimientos, ¿no? Que ha habido, por lo menos en el Estado español. No se comprende esa, serían como movimientos telúricos, ¿no? Porque están dentro de la tierra y no los ve, ¿no? El poder es incapaz de verlo. Y como la izquierda y el mundo alternativo tampoco los ve, pues no podemos hacer algo que sea más constructivo, más general, más debatido, ¿no?
Claro, porque la gente se va encontrando en esos momentos, sitios, lugares en los que no tiene por qué haber un grupo, una asociación o algo así, ¿no? Sino que hay muchas formas en las que nos vamos encontrando. Y entonces quien está más metido en las organizaciones y es más activista tiene menos tiempo para estar con la gente en los sitios. Entonces no se está enterando, ¿no? Como, pero como que no, nosotros vamos a liderar, si esto ya está hecho, ¿no? Si esto ya se está haciendo, vamos, no está hecho, sino, si esto ya está pasando y tú no te has enterado porque estás corriendo de un lado para otro, vas a estar, vamos a organizar una manifestación, vamos a ir a tal sitio, vamos a hacer una asamblea, vamos, y no tienes el tiempo de estar con la gente en los espacios y tiempos cotidianos, echándote una risa, que se dice, ¿no? Risa, como era, no time for love, ¿no? Es otra de las que no están ahí en el libro porque no nos gustan, ¿no? Que no es tiempo de amor, ¿no? No time for love, que es otro lema, ¿no? Y como que no, sino para que vivimos, ¿no? Siempre, aunque te dé rabia lo que esté pasando o la situación sea muchas cosas horribles, siempre tiene que haber amor, ¿no? Porque si no, sí, amor, alegría, ¿no?
Para esas... hacer otra espiral con lo que tú estás diciendo del tiempo, ¿no? Dice, para traerlo y no olvidarnos de él en este programa. Es difícil ganar tiempo cuando se tiene muy empeñado el porvenir. Staffan Linder subraya el hecho de que tenemos la tendencia a sobreemplear a el futuro, ¿no? Entonces, en la espiral, volvemos, ¿no? Como la imposibilidad de ganar tiempo, que se convierte en horario, por eso es el horario de los dirigentes, ¿no? Que por eso no llegan a ningún sitio, porque tienen un horario marcado, ¿no? Con ese orden, pues hace ese horario que es finalista y que quiere conseguir un futuro, imposibilita el que se pueda vivir el tiempo y construir otras cosas, ¿no?
Si te parece, como vamos, es el último programa sobre los pilares del desempoderamiento.
No, no el último programa de la radio.
No, de los pilares, de los pilares. La alegría es un desencadenante, ¿no? Porque a veces cuando planteamos el desempoderamiento parece una cosa súper complicada, pero en realidad surgen momentos en los que pasa o puede pasar, ¿no? O momentos potenciales, y a partir de ahí se pueden dinamizar, o a veces la propia gente lo dinamiza, ¿no? Con la alegría, muchas veces nos ha salido que cuando hemos debatido sobre los conceptos, que está relacionado con la confianza, porque cuando hay confianza la alegría surge con mayor facilidad, aunque también puede surgir alegrías, momentos de alegría con gente que no conoces, y eso mismo también genera un tejer de la confianza. También la alegría provoca esperanza, porque te da esa sensación que de ganas de seguir viviendo, ¿no? De seguir haciendo cosas, de seguir estando con la gente, o sea que provoca también esa esperanza. La alegría está relacionada con los cuidados, ¿no? De cómo nos cuidamos, de que cuidarse es algo alegre, no tiene por qué ser una cosa dramática, ¿no? Aunque sea, por eso es diferente lo dramático y lo tragicómico y todo eso, ¿no? De cómo se pueden ir juntando todas esas emociones.
Sí, por lo que tú dijiste de Aristófanes, ¿no? Cómo él siempre trabaja lo tragicómico y se opone a la tragedia de Esquilo y esta gente, que es el orden otra vez.
Porque lo tragicómico nos hace no ocultar que nos pasan cosas malas, pero en ese pasarnos cosas malas, romper con eso y abrir a otras posibilidades, ¿no? La alegría también nos da una gran sensación de libertad, libertad compartida, porque a veces pensamos, ¿qué será eso de la libertad? Y nos complicamos como si fuera una cosa así muy difícil, pero en realidad cuando tú estás alegre y estás compartiendo esa alegría efímera con otra gente, te da una sensación de libertad, ¿no? Sensación, o sea, una sensación, lo sientes lo que es la libertad y eso te ayuda a querer seguir construyendo, por eso está relacionado con la esperanza y también con la construcción colectiva, ¿no? Que la alegría, cuando vamos construyendo con la gente, también vamos sintiendo esa alegría, ¿no? Cuando vamos construyendo desde lo horizontal, en esa sociedad de los iguales, eso nos da alegría también.
Sí, igual que cuando sientes esa alegría, pues te da esperanza, ¿no? Esperanza de hacer otras cosas.
De querer hacer más cosas. También está relacionada con la autonomía e interdependencia, porque ahí tú eres, tú también en ese sentido, no en el ser, sino que tú estás estando como tú y compartiendo con otra gente, entonces, porque la alegría es compartida, es muy raro que la alegría sea individual. La alegría, sobre todo, es colectiva, ¿no?
Es que entonces, no puede ser individual, eso se diferencia la felicidad y la alegría. Aunque tú te pongas contenta ahora mismo, significa que está, te ha venido
un recuerdo
de una vivencia compartida. La felicidad sí es individual.
Claro, por eso la alegría es interdependencia y también es autonomía. Y también sabemos, porque lo hemos vivido muchas veces, que cuando lo hacemos o trabajamos desde el decrecimiento, también nos provoca esa alegría, porque muchas veces el crecimiento nos cae sobre nosotros como una gran losa, ¿no? El consumo, el consumismo, y cuando nos estamos contentas, compartimos y nos reímos con muy poquitas cosas, resulta que eso también nos da más esperanza y más ganas de hacer cosas, ¿no? Por eso que en este caso es como un repasillo de lo que son los pilares del desempoderar. Es que yo soy profe. Entonces hemos hecho eso, porque además nos gusta trabajar los pilares del desempoderamiento, lo hemos hecho ya 4 años, ¿no? Más o menos con gente en la universidad. Eso nos ha dado también otras perspectivas de comprender los pilares desde otras miradas, y cuando los vamos entrelazando, eso es cuando sentimos que estamos construyendo colectivamente, ¿no?
Claro, pero todas estas cosas vienen justamente de fuera de la universidad. Vienen de los trabajos que hemos hecho en diferentes pueblos, tanto de Andalucía como de México, como algo en Canarias, que es la que nos ha ido balbuceando toda esa experiencia. Eso del desempoderamiento, eso de los pilares. O sea que no es una cosa que surja de la universidad, sino al revés, que viene de la calle, por decirlo así, o de las comunidades, o de los pueblos, o de lo que sea, hacia la universidad para ver si aprende algo.
Bueno, pero eso mira como simulacro, ¿eh? Yo lo veía en ese sentido. Cuando tú entras en un aula, quitando algunas aulas específicas, sobre todo con gente más joven, con niños y niñas y así. Cuando entras a la universidad es como, en un aula de la universidad es como un desierto, ¿no? La gente no, eso alguna día lo comenté, me asusté porque la gente no estaba hablando. Imaginaos un aula con 80 personas y no hay nadie imponiendo el silencio y que la gente está en silencio, y eso da mucha impresión, ¿no? Y tiene un montón de fuerza esa idea de orden, de disciplina, ¿no? Las disciplinas universitarias y todo eso. Entonces, que en ese territorio tan rígido, con ese horario tan rígido, puedan surgir estas cosas, pero no desde lo teórico, sino desde la vivencia, pues es que esas cosas nos van ayudando, ¿no?
Claro, ahí lo que tú has dicho, de la disciplina. La disciplina viene de un aparato de castigo de la religión, que es un látigo con nudos o con metales, cada uno
sí, porque se látigo preparaba les parecía poco.
Y se pegaba en la espalda, ¿no? La disciplina. También se podía poner como una pulsera con pinchos en las piernas o eso, ¿no? Bueno, pues eso.
Para que no salgas de tu camino.
Claro, eso es la disciplina universitaria. Me hace mucha gracia ahora que los alternativos de la universidad dicen que las cosas tienen que ser transdisciplinares. ¿Eso qué significa? Significa que el orden llega a todo sitio. Entonces, hay que eliminar las disciplinas. No se puede vivir con disciplina, porque disciplina es reproductor de lo que hay, ya sea transreproductor como reproductor a secas, ¿no?
Y no sé, ya con eso podemos terminar con la alegría.
Venga, mira qué bien.
Sí, ya lo teníamos pendiente y ya lo hemos hecho. Mira qué alegría da cuando terminas un trabajo.
Sí. Sí, he estado por ahí un poco retrasándote, sí.
Pues nada, muchos besos y seguiremos con otras cuestiones.
Sí, que hay gente que se está apuntando a hacer programas en la radio.
Sí, que si queréis mandar algún programa, algún fragmento, alguna cosilla, pues
ahí
la
tenemos...
mandáis.
No, lo digo por anima. Hay una muchacha que se llama Norman Méndez, que es una poeta muy famosa de El Salvador, que va a mandar cosas. Hay un cantautor canario que se llama Tomás Vera, que también se le ha roto la guitarra, pero ha prometido mandar cosas. Y bueno, pues...
Que también es muy famoso.
También es muy famoso, sí. Lo que pasa es que en los archipiélagos la gente...
Claro, lo que pasa es que se banea a la gente africana.
Sí, bueno, los andaluces somos africanos también. Nos identificáis así. Bueno.
ilusionismosocial@gmail.com.
Ahí nos podéis mandar o decir qué queréis hacer con nuestras vidas.
Bueno, pues nada, besos de nuevo. Más besos.
Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.